Señor Elías Piris para la Radio La Unión, acá desde Asunción, Paraguay. Buen día, doctor, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo andan todos?
Bien, doctor, bien. Bien, por así decirlo, doctor, porque realmente nos pone contentos, evidentemente, de que usted, ¿verdad?, también con el doctor Burlando, están consiguiendo una gran hazaña, doctor, ¿verdad?, que es marcar un precedente en contra de la violencia. Por eso te queríamos consultar, doctor, en primer lugar. ¿Cómo terminaron las audiencias en Argentina? ¿Cómo está el caso? Sabemos que la semana que viene sale finalmente el dictamen jurídico, pero ¿cómo está la situación en este momento?
Bueno, sí, Fernando y Fabián, Améndola son los dos que llevan la defensa de los intereses de Silvino y de Graciela, los padres de Fernando. La verdad que sí, esta semana terminaron las audiencias testimoniales. Ahora, el próximo miércoles, son los alegatos. Tanto de nuestra parte de la acusación como de la defensa. Y ya esperamos que salga la sentencia para el 31 de enero o los primeros de febrero.
¿Cómo podés calificar el alegato de los rugbyers, doctor? Habló Máximo Thompson, por ejemplo, dijo, en primer lugar pedía disculpas y todos pensábamos que se iba a arrepentir, ¿verdad? Sin embargo, pidió disculpas, pero posteriormente a eso dijo cosas increíbles como, por ejemplo, yo reaccioné ante la golpiza de Fernando Báez y sus amigos y di una o dos patadas y después me olvidé lo que pasó. Sin embargo, vos le ves en McDonald's comiendo hamburguesa posteriormente sin tener un estado de shock. Y cosas muy locas, doctor, ¿verdad? Que sucedieron en el juicio. Por eso te quiero consultar, ¿cómo calificarías al alegato de los revistas?
La verdad que yo usaría la palabra cínicos. Vinieron a mentir. Máximo Thompson, al igual que Lucas Pertossi y Ayrton, no, perdón, Blas Inali, que son los tres que se pusieron a declarar, entraron en un montón de contradicciones. No se correspondía a lo que ellos relataban, no solo con los otros testimonios, sino con los videos. Entonces, la realidad es que es un testimonio que dieron, intentaron mejorar su situación procesal, pero que claramente no lo consiguieron.
Buen día, doctor. Te saluda Marlene Orue, soy colega tuya acá
Buen día, Marlene.
en Asunción. Hay como se habla mucho del pacto de silencio que tienen ellos y como una especie de estrategia de no mencionarlo a Fernando, ¿verdad? Siempre dicen el chico. No dicen, una vez escuché que lo mencionaron a Fernando y están todos como abroquelados, decimos nosotros, ¿verdad? O sea, tienen un mismo libreto que encima es muy malo, ¿verdad? Porque es como indefendible. ¿Y a qué aspira esa defensa con eso? ¿A conseguir, a disminuir un poco la pena? Porque tal vez habría una o dos personas, las que nombraste recién, que son las que no se les menciona casi tanto, pero que al declarar están igual de complicados que los demás. Entonces, ¿cómo
Mira,
funciona el derecho penal ahí? O sea, ¿hay una coautoría? ¿Va a haber alguna pena menor para los otros con relación al derecho de ustedes de allá, ¿verdad?
no, no, con relación a la coautoría, acá hay dos figuras que un poco conviven en eso, que por un lado es el coautor, que es una persona que lleva adelante el hecho igual que el autor, tiene el
Sí.
dominio del hecho igual que el autor. Acá hay una, se llama también coautoría funcional, se dividen los roles y todos llevan adelante el hecho. Por ejemplo, en un robo, si entran tres personas a robar y uno se queda afuera mirando a ver si viene la policía, no lleva adelante el robo.
Claro.
Pero también es coautor.
Es
O
igual de
sea, forma
responsable.
parte. Claro. Acá lo que nosotros entendemos es que todos son coautores porque aquellos que no le pegaron a Fernando llevaron adelante hechos que lo que hicieron fue facilitar que los otros hagan esa tarea. Por ejemplo, cada vez que un amigo de Fernando quería ir a separar o a defender a Fernando de la golpiza, lo impedían.
Entiendo. Entonces, es homicidio calificado que es más o menos universal, digamos, el término que también ustedes, o sea, como querella van a solicitar esa calificación.
Sí, es homicidio doblemente calificado.
Doble.
Sí.
Por
Doctora.
alevosía
Sí.
y por un concurso premeditado de dos o más personas.
Doctor, ¿qué tal? Buen día, le saluda Elías Piris. Con relación a lo que vendría a ser un crimen de odio, un crimen racial, ¿eso también es algo a considerar en el plano jurídico o ya se da más como una suerte de análisis periodístico de los medios de la Argentina?
No, mirá, nosotros, hay un agravante que es por odio racial. Nosotros lo intentamos plantear en su momento, de hecho lo planteamos, pero el juzgado de garantías no nos hizo lugar, entonces no pudimos seguir avanzando con ese agravante. La
Claro, como
realidad es que
agravante.
cuando ingresamos a la causa, tampoco estaba el agravante de alevosía. Entonces nosotros planteamos, además del concurso premeditado, la alevosía y el odio racial.
Entiendo.
Solo nos hicieron lugar a la alevosía, que bueno, hoy se mantiene. Respecto al odio racial, dijeron que no estaban configurados los requisitos del odio racial.
Sí. Doctor, justamente yo estoy mirando acá un portal argentino y habla justamente, están calculando cuáles podrían ser las decisiones de este tribunal. Y vemos acá, en primer lugar me aparece homicidio simple, que sería de 8 a 25 años de cárcel, que podrían ser condenados por esto. Y por otro lado también me sale homicidio agravado por alevosía, que justamente implica la condena perpetua. A lo largo de este juicio, que han pasado, entendemos, más de un centenar de testigos y también se han demostrado suficientes elementos, ¿ustedes creen que hay una gran posibilidad de lograr que se les condene por homicidio agravado por alevosía?
Sí, como explicaba recién, no solamente por alevosía, sino por concurso premeditado de dos o más personas. Las dos agravantes en este caso son conjuntas, pero aún así, si fueran alternativas, o sea, si fuera una sola de ellas, las dos tienen perpetua.
Ah, las dos.
O sea, si vos te pones de acuerdo con tres personas para matar a una y lo matás, es perpetua.
Doctor, vos decís que van a insistir en lo de la riña callejera. No sé, ¿tienen ustedes un artículo sobre eso que nosotros no tenemos acá en nuestro código penal ni en nuestra constitución? Y parece que la estrategia de la defensa es avanzar sobre eso, porque la pena es menor, supongo.
Sí, es una pena hasta 6 años. Creo que van a ir por ahí, pero la realidad es que no es un delito que se aplique en este caso. Acá en Argentina, el homicidio en riña es para los casos en donde hay una pelea o una agresión, hay una persona muerta, aparece una persona muerta, pero no se sabe quién la mató.
Claro.
Entonces, para que ese crimen no quede impune, se castiga a todos los que participaron, pero con una pena menor.
Entiendo.
Acá sí se sabe quién lo mató.
Se sabe. Sí, claramente. Y
Claro,
aparte
acá
no fue
se
una
sabe,
riña,
todos
fue.
participaron de la.
Fue 8 contra 1,
Sí.
¿verdad? 8 son los imputados.
Son 8 los imputados, sí.
Doctor, ellos ya perdieron la posibilidad de poder hablar, pedir disculpas. En esta última jornada era la última posibilidad que ellos tenían ante el tribunal, o lo pueden hacer de vuelta luego de los alegatos.
O sea, ellos ya perdieron la posibilidad de declarar, pero una vez que terminan los alegatos, son las últimas palabras.
Son las últimas palabras.
Tanto de la víctima, va a hablar Silvina, perdón, Silvino y Graciela. Y los imputados son los que cierran el juicio. Pero son últimas palabras en el sentido de decir, quiero que sea justicia, soy inocente, pido disculpas, en ese sentido.
Doctor, ¿y eso podría incidir? Supongamos que los 8 rugbistas, ya en su última intención de no ser condenados, pidan perdón a la familia o pongamos reconozcan el crimen. ¿Podría incidir eso en la decisión del tribunal? Vos que conocés mucho a los jueces de Argentina. El arrepentimiento,
No,
digo.
no, no,
¿Ya
no,
no?
porque, a ver, si fuera un delito que tuviera una escala penal, que por ejemplo, como es el homicidio simple, que es de 8 a 25, y el juez tiene que determinar la pena dentro de esa escala, ahí puede incidir el arrepentimiento, y en vez de darle 10, le dé 8. En este caso es una pena única.
Claro.
Entonces, si está aprobado el delito, que nosotros creemos que sí, la respuesta es la única pena que hay, que es prisión perpetua. Más allá de que ellos hablen, no hablen, se arrepientan o no se arrepientan.
Doctor, más allá de lo que es la parte jurídica, ¿cómo analizás la cobertura mediática? Probablemente sea uno de los juicios por lo que representa más mediáticos de la historia de la República Argentina.
Y es uno de los, no sé si el más, pero sí, es uno de los más mediáticos. La verdad es que nosotros, cuando empezó en enero y febrero de 2020, notamos esa notoriedad. Después, obviamente, con el avance del coronavirus y el COVID, bajó un poco la cobertura mediática y ahora con el juicio volvió a explotar, creo que más que en esa época. La verdad que nosotros estamos agradecidos a los medios. Por eso Fernando, viste que siempre le da notas a todos los medios. Creemos que es importante en este caso que se visibilice.
Es muy importante, sí.
Ahora, doctor, entre todas las declaraciones de los rugbyers, tenemos entendido que el único que de alguna manera, no quiero decir que se portó bien porque tampoco no es que ayudó mucho, pero no buscó trancar fue este Juan Guarino, ¿verdad? Que no está imputado, entre paréntesis, que está sobreseído. Pero creo que él fue el único que vino a intentar colaborar al menos.
Sí, en realidad lo que hizo Guarino fue dar una explicación a medias. O sea, en algunos pasajes de su declaración nos dio elementos que a nosotros nos servían. Por ejemplo, le ubicó a Máximo Thompson al lado de ellos. Nos contó que eran gente que salía a divertirse para pelearse. O sea, en ese sentido nos dio un montón
de elementos
que a nosotros nos sirven. Pero después, con respecto a otras cosas, omitió un montón de información. No fue claro con otra. Entonces... fue una declaración que nosotros podemos sacar algunas cosas, no fue lo que esperábamos, no fue una declaración de alguien que quiera hacer justicia, pero bueno, también yo lo entiendo, a ver, es el amigo de los imputados, por más que él dijo que ya cortó toda relación.
Ahora, doctor, para profundizar un poquito en este tema que mencionabas, agradeciéndote por supuesto por tu tiempo, sé que usted está con una agenda bastante pesada por obvias razones, ¿verdad? Pues, Como bien mencionó, Guarino había mencionado el hecho de que los rugbyers ya venían peleándose. Si mal no estoy, él había dicho de que se pelearon 3 veces solamente en ese viaje que duró unos días y que probablemente él ya estaba molesto por esa situación. Este era un grupo bastante violento, doctor.
Sí, era un grupo muy violento. Vinieron acá a declarar 3 personas de Zárate. Primero, Pablo Ventura, un chico inocente que ellos acusaron de que estaba ahí, Francisco Santoro, un amigo de él, y Pablo Zapata, un chico que al que ellos le pegaron y además le robaron una moto. Sí, era un grupo en que la violencia iba creciendo y que nosotros creemos que si no hubiera sido Fernando, al otro día hubiera pasado eso, o al tercer día, o el año que viene, pero hubiera pasado sin dudas.
¿El análisis psicológico que se les realizó, qué arrojó? ¿Qué resultados arrojó, abogado?
Mirá, nosotros propusimos una pericia tanto psicológica como psiquiátrica y ellos se negaron a hacerla. O sea, una vez que se juntaron con el psicólogo, el perito que los iba a evaluar y el perito de parte de ellos, un perito propuesto por ellos, todos se negaron a hacerse la pericia porque decían que no confiaban en la justicia o porque se iban a filtrar los datos o distintas excusas tontas, pero que no permitieron que se realice la pericia. Entonces, no hay ningún tipo de pericia, ni psicológica ni psiquiátrica, que se haya hecho sobre ellos.
Ah, y eso es un derecho, ellos pueden oponerse.
Sí.
Pueden oponerse.
Sí, pero... sí, ellos pueden oponerse. Pueden negarse a declarar, pueden negarse a hacer pericias, eso es un derecho de ellos.
Doctor, ¿usted cree que esto, o la sentencia, marcaría un precedente en cuanto a los casos de violencia que se dan en discotecas, bares y demás en el país?
Ojalá, ojalá, porque como acá en Argentina, en este año 2023, que llevamos ya van varias veces que hay hechos así de violencia, y de violencia en manada, de muchos contra uno o muchos contra dos. Ajá. La verdad que la gente no entra en razón de lo que puede pasar. O sea, salen a divertirse, toman dos tragos, salen y entre ocho le pegan a uno hasta dejarlo en coma. Uh-huh. La realidad es que en la vida uno toma decisiones y después tiene que lidiar con la repercusión. Sí. o con lo que se lleva a cabo por culpa de esa decisión que tomó. Entonces, no podés salir a pegar a una persona y pretender que no vaya a pasar nada. Uh-huh. Mucho menos si la matás.
Claro.
O sea, actúan así porque se saben impunes, doctor, en pocas palabras.
Sí, sí, yo creo que sí. Uh-huh. Muchos piensan que como ustedes me decían al principio de la charla, que este homicidio puede ingresar en un homicidio en riña, entonces dicen, bueno, en el peor de los casos, ¿qué va a pasar? Uh-huh. Pero esto es perpetua.
Sí. ¿Y se suelen dar así en casos de condena perpetua al año o se da con muy poca frecuencia en el sistema judicial allá en tu país?
Perdón, no entendí la pregunta.
Si se suele condenar a algún acusado de algún crimen a condena perpetua, digo, casi no se da eso.
Ah, sí, sí. ¿Mucho? Sí, un montón. Uh-huh. Sí, un montón, sí, sí. De hecho, ahora, paralelamente a este juicio, se llevó a cabo el juicio, no sé si vieron la noticia, de un nenito.
Sí.
Al que mataron la madre pareja. Y la pareja de la madre.
Sí, sí. De Lucio.
Lucio.
Sí.
Ellos también seguramente van a recibir perpetua, uh-huh, las dos.
Me entiendo.
Seguramente. Voy.
Me llama la atención nomás, doctor, te me ratifico en el testimonio en las declaraciones de estos jóvenes, ¿verdad? Porque como no muestra ningún arrepentimiento, hay como un espíritu de cuerpo de encubrirse entre todos, ni siquiera lo nombran a los otros compañeros cuando declaran, dicen, sí, yo le di una patada, le defendí a mi amigo porque vi a mi amigo, porque hablan en esos términos y el...
Como intentan confundirle al tribunal.
Intentan confundir, ¿verdad? No hay ni un sesgo de arrepentimiento, de decir, bueno, se nos fue de las manos, no sé. No sé si podría ir también por ahí la defensa, porque como...
Como está, estrategia, ¿verdad?
Claro, y aparte, uno de los muchachos que filmó, ¿verdad? Que es el que más me impresionó, el no recuerdo el nombre de cuál de ellos es, el que... Lucas, el que filma, que le decían, dice él, el apodo le tenían de como croniquita, algo así decía él, porque él, el muchacho que supuestamente él siempre está con el celular filmando todo lo que va ocurriendo, pero después deja el celular para incorporarse al homicidio, ¿verdad?
Sí. Bueno, primero, con respecto a eso de que no nombraban a los amigos, no solamente confunden al tribunal, sí, sino que dan una explicación muy sesgada, muy muy incompleta, porque ni siquiera es que, a ver,
ignoran el hecho.
Es que acusan.
Sí. No, ellos no hablan nunca de lo que ocurrió. Dicen, después nos fuimos, después vinimos, salimos, volvimos, y nunca hablan del momento en que murió una persona.
No, obviamente. Y de hecho, mirá qué curioso lo que pasó con Blas Inali, que, bueno, primero él dijo que no iba a responder preguntas de nuestra parte, sí, solo iba a responder preguntas de la fiscalía.
Sí.
Pero cuando Blas Inali empieza a contestar las preguntas del fiscal, el fiscal le empieza a preguntar por unos chats, sí, que seguramente ustedes deben conocer porque se hicieron muy famosos de él, donde, sí, él dice, amigo, matamos a uno, flasheamos, y en ese sentido... No, sí. Lo mandamos al hospital sin signos vitales.
Ese chat es muy contundente.
Como propio.
Sí.
Él reconoce como propio esos chats. Uh-huh. Al reconocer él como propio esos chats, se incluye.
Se autoincrimina. Dice, sí.
Matamos a uno.
Sí.
Sí.
O sea, y él dice, sí, lo mandé yo. O sea que ya al incluirse, al decir esto, es prácticamente una confesión.
Es una confesión, sí. Eso es lo que decían los medios de prensa ayer. Una confesión que como le sacaron ahí en el momento de las preguntas, sin darse cuenta, tal vez. Con mucha habilidad el fiscal, ¿verdad? Porque reconoce, sí, soy yo, y se reconoce en el video también.
También se reconoce a 30 centímetros del cuerpo de Fernando cuando cae al suelo.
¿Y cuál es el que tiene el ADN de Fernando Báez en uno de los dedos? Uno de los acusados.
Fernando, bueno, justamente Blasinali.
Él.
Fernando, bajo de la uña de Fernando hay ADN de Blasinali. Pero él, cuando vino a declarar ayer, quiso explicar de que adentro del boliche, en un momento vio que un amigo, de vuelta, estaba en el suelo y que otra persona como que lo estaba intentando golpear, y él se metió a defenderlo, lo agarró de los brazos, y ahí en ese forcejeo pudo haber quedado ADN. O sea, hay una explicación, primero, que es una situación que vio él solo.
Sí.
Ni siquiera Thompson, que contó la versión suya de ahí adentro, contó eso. Claro. Segundo, que a ver, es una explicación que viene 3 años más tarde,
sí,
para intentar encuadrarlo con una prueba que es irrefutable.
Claro. Doctor, ¿cómo se queda el ADN?
¿Es una explicación?
¿Cómo se queda el ADN, sí, de una persona en tu uña? Que, o sea, no, es que lo rozaste y como él trata de explicar que en la discoteca en un momento forcejearon. ¿No se queda tu ADN así en una persona?
No, es un de rasguño, uh-huh, que le tiene que hacer la persona. Claro. Porque es abajo.
Es muy contundente lo que uno puede ver. Es muy fuerte ver ese seguimiento del juicio, porque así como había todo un debate, toda la gente que ve debate en su casa, con los colegas, qué es lo que ocurre, y al principio algunos colegas acá en Paraguay decían, no, pero no lo intentaron, a lo mejor matar, no lo quisieron matar, pero según va el proceso del juicio, es como que se reafirma más, y es más contundente de que lo premeditaron y lo quisieron asesinar.
Primero, la premeditación nosotros la encontramos primero porque si vos ves los videos, principalmente el de la cámara de seguridad de la municipalidad, que es el video que están pasando ahora,
sí,
se ve que Fernando cruza y 32, uh-huh, y los imputados cruzan y 37, y el ataque empieza y 44, justo cuando se va la policía.
Claro.
O sea, ahí tuvieron el tiempo ellos de dividirse, porque lo atacan desde dos flancos distintos, o tres en realidad, porque estamos en un tercero, de dividirse y ir a atacarlo. Y con respecto al dolo que vos me decías, de no lo quisieron matar, te voy a dar un ejemplo muy práctico y muy fácil para que se entienda, y que se entienda con la diferencia del preterintencional, que es cuando vos matás a alguien, pero en realidad lo que la acción que vos hiciste no debería haber tenido por fin matar a la persona. Por ejemplo, cuando vos le pegás a una persona una piña, uh-huh, se cae y se golpea con el cordón de la vereda o lo que sea y se muere.
Sí, exacto.
Pero, por ejemplo, no sé, vamos a suponer, yo arrojo una pelota de goma, una pelota blandita o una goma a borrar o un rollo de servilleta, lo que sea, contra un vidrio y lo rompo, yo voy a poder decir no lo quería romper, porque utilicé un medio que no iba a llevar a que se rompa el vidrio.
Exacto.
Ahora, si yo arrojo un ladrillo contra un vidrio, no puedo decir no lo quería romper, porque la acción que yo llevé a cabo necesariamente iba a llevar a ese fin.
Se entiende.
Ahora, si vos le pegás 10 patadas en la cabeza a un chico que está inconsciente en el suelo, no se puede decir yo no lo quería matar.
Es muy contundente, sí.
Sí, no, así es. Fuerte. Doctor, una última consulta de mi parte. No sé si los compañeros tienen otra consulta. Insisto con agradecerte por tu tiempo. No va a ser fácil el trabajo que estás haciendo. Te quiero quitar un poquito de tu rol de abogado, doctor, y ponerte en tu rol de fuera de la investidura de abogado. Entrar un poco en el sentimentalismo también, ¿verdad? Fue un juicio muy emocional. Comentaba el padre de Fernando Báez Sosa, cosas increíbles, como por ejemplo de que Fernando Báez siempre tuvo el pensamiento de que de donar sus órganos, ¿verdad? De una vez muerto, donar sus órganos. Y decía el padre, yo lo escuché y me partió el alma, porque decía, ni siquiera eso le permitieron porque le rompieron todos los órganos, ¿verdad? ¿Cuál fue el momento, teniendo en cuenta todo esto, doctor, el momento más emocional del juicio? El momento donde vos dijiste, yo no puedo más con esto. O le viste a los padres de Fernando.
Un quiebre,
dijiste,
¿verdad?
Claro. ¿Cuándo se produjo el quiebre emocional, doctor?
Mira, creo que el quiebre fue la primera jornada.
Sí.
Cuando declaró Graciela, cuando declaró la mamá. Silvino, todo el mundo en la sala se puso a llorar. O sea, incluidos el personal de penitenciario, los policías que custodian a los imputados. Bueno, perdón, dije todo el mundo, no. Los imputados no.
No lloraron.
No lloraron, en ningún momento. Lloraron recién cuando, por ejemplo, vino la madre de uno o el padre de uno a contar su dolor. O sea, los padres de ellos vinieron a decir que ellos también sufren, que ellos también tienen dolor, que es una tragedia.
Que se quedaron sin trabajo.
Que nadie va a su negocio, dijo uno.
Sí.
Que uno se quedó sin trabajo. Ninguno pidió perdón.
Claro. A mí eso también me parece un momento así como cúspide, cumbre, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? O al contrario, ¿verdad? Un momento de quiebre, porque se los ve muy enteros a ellos, ¿verdad?
Dentro de todo,
o sea, nunca, o sea, el quiebre sí se produce de las otras personas, pero de ellos no, ellos están muy endurecidos, después de 3 años, continúan así como lo que te decía al comienzo, como abroquelados, como equipo todavía ellos, sí. Se comportan como una cosa así durísima, no, de equipo, que están así con la misma, todos tienen el mismo rostro, la misma postura corporal, y nunca se quiebran, ¿verdad? Entonces me parece que también el tribunal seguramente está viendo, ¿verdad? Los jueces y los magistrados ven todos los días, lastimosamente, a hechos similares o casos graves, y también creo que eso influye, porque ves cómo se comportan esas personas durante el trámite del juicio, y es muy fuerte, doctor, realmente, ¿verdad? Te agradecemos también por tu tiempo otra vez. Y también le deseamos mucha fuerza.
Mucha fuerza, sí.
Mucha fuerza, y que puedan llegar realmente. Yo creo que toda la prensa y toda la sociedad que ve quiere justicia, y la justicia en este caso es la condena perpetua, que es lo que piden, creo, en general, toda la sociedad argentina que la está Paraguay siguiendo, también. Y también desde acá, ¿verdad? Que eso sería justicia realmente.
Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que sí. Todo el mundo está pidiendo justicia. Está toda Argentina, Paraguay, Uruguay, todos los países cercanos están todos siguiendo el juicio, y la verdad que es algo que nos sorprende. Más allá de que, obviamente, Silvino y Graciela son paraguayos, entonces entiendo que la cercanía es más todavía con Paraguay. No sé mucho cómo se trata el caso allá en Paraguay, pero me han escrito varias personas de ahí, así que entiendo que debe ser algo relevante.
Sí, se está siguiendo.
Además, doctor, usted sabe que la migración paraguaya en Argentina tiene factores económicos, sociales, hasta se diría políticos. Entonces, es también un símbolo, Fernando Báez Sosa, de lo que significa la relación histórica de hermandad entre Paraguay y la Argentina.
Así es.
Sí. De hecho, Fernando tiene sangre argentina y paraguaya, porque Fernando nació acá.
Así mismo.
Pero sus dos padres son de allá.
Doctor, vamos.
Entonces, es un poco lo que vos decís. Sí.
La semana que viene, un equipo de acá de la radio va a estar por ahí, doctor. Vamos a cubrir el caso y te invitamos después para. No quiero decir algo desubicado, pero creo que dentro de todo, como bien dijo Elías, cuando se consiga la condena, porque estoy seguro que se va a conseguir. Hay que celebrar el mensaje, ¿verdad? El mensaje no a la violencia, no al racismo, no a la xenofobia. Así que, doctor, vamos a estar seguramente la semana que viene por ahí para invitarte a algo y agradeciéndote por tu gran trabajo también, por supuesto.
Dale. Es más, si querés hacerme una nota con Silvino o con Graciela.
Por favor, sí.
Excelente.
Genial, doctor. Yo te escribo, entonces contactamos ahí y coordinamos, doctor. Muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable, y mucha fuerza, doctor. Realmente un laburazo de ustedes.
Gracias.
Bueno, estábamos en comunicación.
Un saludo para todos.
Gracias, doctor. Gracias.
Gracias, doctor. Buenos días.
Estábamos en comunicación con el doctor Facundo Améndola, abogado de la familia Báez Sosa. Bueno,